Oxa para Isabel Freire e a súa revisión da historia en Arredor de Nós.
Arredor de Nós. Dirixe e presenta Isabel Freire.
A Coruña en guerra, a Grande Armada de Filipe II e a Contraarmada Inglesa, terceira parte.
E así, cejan en su empeño, paran en el intento de tomar la Coruña, y ese 14 de mayo se convierte en un punto de inflexión crucial de la Contraarmada, porque no consiguen tomar la Coruña.
Rematamos así o relato da Grande Armada de Filipe II e do ataque á Coruña da Contraarmada Inglesa en programas anteriores. Pero lembremos algúns datos antes de continuar coa historia desa Contraarmada invencible que enviou Inglaterra contra Filipe II. Estamos en 1589. A raíña Isabel I de Inglaterra temía o poderío español. E tra la inesperada derrota da Grande Armada, bautizada como a Invencible, con sorna polos ingleses, decide pasar a acción e destruir os barcos da expedición española que se refuxiaran en Santander e que estaban a ser reparados. Para iso, encarga o seu corsario favorito, Francis Drake, que xunte unha flota poderosa que sexa quen de navegar ata aló en unha acción audaz como a que xa protagonizara o propio Drake en Cádiz uns anos antes, que collese por sorpresa os españois e rematase co perigo que supoñía a superioridade marítima do imperio de Filipe II. Para tal empresa era preciso contar co concurso de investidores que a financiasen, así que os intereses da raíña sumáronse outros. Por Londres andaba daquela un curmán do rei Filipe II, Don Antonio, prior de Crato e pretendente á coroa de Portugal. Prometía, a cambio do apoio de Inglaterra, unhas condicións que na práctica convertirían Portugal nun protectorado inglés. Con iso esgazaría Portugal e o seu imperio da coroa española. E a Isabel e os seus investidores abriríaselle de súpeto a expansión a Brasil e as numerosas colonias portuguesas. Así que, claro, chegaron a un acordo. A idea completábase coa toma das Illas dos Azores para interceptar a frota das Indias cando volvese coa súa valiosa carga. Drake e o seu socio irlandés John Norris, un militar cunha sona siniestra tanto en Irlanda como nos Países Baixos fronte aos terzos españois, encargáronse de todo. A raíña cedeulles 6 galeóns e unha chega económica para a empresa, unha participación modesta que debería completarse por medio de investidores, entre eles varios ministros do reino. As últimas semanas antes de zarpar, os organizadores de expedición tiveron que facer fronte ao problema da cantidade de homes que, debido ao enorme tamaño da expedición, querían apuntarse, prevendo unha victoria segura e un enorme botín. O 28 de abril, zarpan de Plymouth 27.667 homes, case 2.000 máis dos que formaron parte da Grande Armada Española. O número de barcos supera tamén o da escuadra de Filipe II, 180 e barcos soltos, di o documento dirixido ao responsable do tesouro inglés. Da Coruña zarpara a Armada Española con 137 barcos, así que non hai dúbida. O 28 de abril fíxose o mar a máis grande expedición naval da historia de Inglaterra e a Contraarmada. O primeiro destino desta expedición tiña que ser Santander, onde regresaran a maior parte dos barcos da Grande Armada para seren reparados. A raíña Isabel insistira moito neste asunto, porque non desbotaba a posibilidade de que Felipe II tentara invadir Inglaterra outra vez. Pero Drake e Norris tiñan outros plans. Por que poñer en perigo a expedición por unha acción que non reportaría beneficio económico ningún? Non, mellor a Coruña. As razóns deste cambio de plans non están claras. Os expertos que consultamos apuntaron algunhas. Luis Gorrochategui, o autor do estudio publicado polo Ministerio de Defensa, La Contraarmada, la maior catástrofe naval de la historia de Inglaterra, que nos guía neste programa, opina.
Queda de camino a Lisboa, es una ciudad pequeñita, está desprevenida, desde ahí zarpó, tuvo que recalar y zarpó la Armada Invencible un año antes. Si destruimos esta ciudad, Isabel estará encantada. Y vámonos, por lo tanto, a La Coruña. También se pensaba que allí había un tesoro, que habían llegado barcos. En fin, se montó una especie de idea sobre que ir a La Coruña era lo que había que hacer.
A María José Rodríguez Salgado, coruñesa, profesora de Historia Internacional na London School of Economics, especialista na Europa dos séculos XVI e XVII en as relacións anglo-españolas, preguntámoslle tamén, ¿por qué a Coruña?
Eso se sigue debatiendo, porque al final realmente no tiene mucho sentido. Yo creo que la hipótesis más convincente es que, primero, necesitan parar allí para hacer aguada y para coger más bastimentos. Cuando sale la Armada de Inglaterra, no tienen suficiente agua ni suficiente comida para la cantidad de soldados que tienen a bordo. Entonces se tienen que parar pronto de todas formas. Y ellos conocen muy, muy bien la costa gallega. Y era habitual pararse por las Islas Cíes para hacer aguada y eso. Eso para empezar.
Héctor Castro é o autor dunha novela histórica que narra os sucesos da Coruña, Días de Infierno y Gloria, María Pita y la Defensa de la Coruña. Él aporta unha explicación diferente. Como se facía de cote, Drake enviou exploradores que interpelasen os pescadores que atoparon faenando sobre a situación nas costas españolas.
Entonces, él, al interrogar a esta gente e al tomar a sus prisioneros, hai la hipótesis de que él creyó que en La Coruña había más barcos de los que realmente había y de que habían llegado aquí unos galeones que tenían las pagas de sus soldados de la Gran Armada. Entonces, pues que había una barbaridad de dinero.
Así que, sexa pola necesidade de repostar, polo valor simbólico da cidade que habituallara a Grande Armada, ou a promesa dun botín doado de conseguir, os barcos da escuadra inglesa poñen rumbo a Coruña, unha cidade pequena, pero cun gran valor estratégico, pola súa situación como paso obrigado polas rutas do Atlántico. Héctor Castro fixo unha semblanza daquela Coruña do século XVI.
Una ciudad en el siglo XVI costera, como era La Coruña, con 3.000 y pico de habitantes, ya no era tan pequeña. Ya no era tan pequeña. La ciudad se reducía a dos zonas, que era la ciudad vieja, que es donde ahora está la Plaza de María Pita y donde está pues, esta zona de la Colegiata de Santa María, todo este barrio, el fuerte del Parrote. Eso estaba, era la ciudad vieja y estaba amurallado. Eso tenía muralla. Y luego estaba el barrio popular, digamos, el barrio de pescadores, que se llamaba, que era el barrio de la pescadería, que es puesto este istmo que coge, ¿no?, desde que une, digamos, la península de después con tierra firme, ¿no? Eso es una franja de tierra. Pues eso tenía dos calles grandes, largas. Y después todo lo que era la costa, eso era talleres, cabañas, todo para la pesca. Mercados de pescadores, estaba todo dedicado a la pesca. Porque La Coruña, su principal negocio, digamos, la principal dedicación era en esos momentos la grasa de cachalote, el aceite de cachalote. Se cogía aquí en La Coruña, en Malpica y todo por ahí, en Caión y muchos puntos de esta zona. Se cogían ballenas, cachalotes, y se comercializaba tanto su carne como después se utilizaba mucho su grasa para aceite de candil, para factorías y lo que hiciera falta. Felipe II y sus consejeros se dieron cuenta de la importancia de estos pueblos del norte, de que estuvieran bien protegidos. Entonces, a partir de este ataque, sí que invirtieron más en las defensas de la Coruña. Antes del ataque inglés tenía una muralla medieval, no tenía baluartes modernos que ya se construían en las ciudades importantes en el siglo XVI.
O capitán Juan Varela, un soldado bello, dos tercios de Flandes, que vivía en Betanzos e que tivo unha actuación moi destacada na defensa da cidade, escribe no seu diario a súa opinión sobre a muralla medieval que rodeaba a cidade bella.
En el diario dice que unha persona con el brazo extendido llegaba a lo alto de la muralla. Pero gracias a que el castillo de San Antón estaba ya artillado, ya tenía cañones terrestres que tenían más alcance que los de los barcos ingleses. Entonces los ingleses no pudieron, lo intentaron, pero el castillo de San Antón les disparó y les hundió varios barcos. Entonces decidieron dar un rodeo y desembarcar en Oza. Entonces tuvieron que atacar La Coruña por tierra. ¿Qué pasa? La Coruña, como el barrio de la pescadería, hace un embudo. Ahí es donde los defensores consiguieron detener a los ingleses, porque solo pudieron atacar por ese punto. Eso fue lo que salvó La Coruña. Bueno, eso y que participó toda La Coruña. Ahí es que todos los hombres disponibles, las mujeres, niños, ancianos, todos lucharon La Coruña porque ya te digo, la desproporción es que era enorme. Eran 3.000 personas, 3.500 a lo mejor, contra 25.000 soldados. Los presos que había en la cárcel de La Coruña en ese momento, cuando atacaron los ingleses, pidieron luchar para que se revisaran sus penas en caso de ganar la batalla, de que los ingleses no lograran conquistar la ciudad. Y efectivamente lo consiguieron, ¿no? Entonces se revisó las penas de muchos, y algunos que tenían condenas de... Pues había tres, unos hermanos que se llamaban los hermanos Brisaboa, que estos los mencionan en el memorial, que estaban en la cárcel por asaltar viajeros que iban al Camino de Santiago. Ellos durante el Camino de Santiago asaltaban peregrinos, asaltaban caravanas y asaltaban a viajeros que iban solos, peregrinos, para robarles. ¿Qué pasa? Estos los cogieron. Y eran tres hermanos, y estaban los tres en la cárcel de La Coruña. La pena por eso era la horca. O sea, iban a estar condenados a muerte. Pero ellos pidieron lucharon, y durante la batalla consiguieron salvar al hijo mayor de un oidor de la audiencia de La Coruña. Entonces, al revisarles las penas, supongo que este hombre, que era muy poderoso, metió mano y les conmutó la pena. Solo estuvieron en la cárcel una temporada más y luego consiguieron salir.
A noite do venres 5 de maio foi a máis amarga para os defensores da cidade, porque cae o istmo da península coruñesa, o barrio da Peixería. Luís Gorrochategui, no seu libro Contra a Armada, deténse en algúns detalles reveladores desta conquista.
Los anglicanos encontraron un formidable botín, mesas con la cena casi lista, bodegas magníficamente provistas, almacenes repletos y lujos para ellos desconocidos. Dispusieron del magnífico hospital de San Andrés, dotado con los adelantos sanitarios de la época, y más de 150 camas perfectamente equipadas. Descubrieron bellas iglesias labradas en piedra, con hermosos retablos e imágenes vestidas con ricos bordados, con las velas aún encendidas, con el olor a incienso. El tiempo se detuvo aquella noche casi infinita.
A xente corre a refuxiarse arriba á cidade bella tra los muros medievais. John Norris, á fronte das tropas, concibe un ataque por dous puntos.
La muralla medieval era una muralla del siglo XII, muralla de Alfonso IX, la muralla de La Coruña es una muralla no diseñada para la artillería, es una muralla con torreoncillos semicirculares y lienzos o tramos rectos pequeños. Una muralla medieval totalmente obsoleta para un desafío de este tipo. Pero bueno, lo bueno que tiene es que solo tiene 1.100 metros de perímetro, por lo tanto es pequeña la ciudad alta, la ciudad vieja, y es más y mucho más defendible. Y después, por otro lado, solo tiene un frente de tierra un frente que da a tierra de 350 metros. Es en ese frente de tierra en el que se van a desarrollar las operaciones militares. Los ingleses lo que pretenden es tomar La Coruña por dos sitios a la vez. Dos ataques simultáneos que así permitan dividir las fuerzas de defensa y hacer más fácil la entrada. Así, lo que quieren es hacer dos boquetes en la muralla. Uno de los boquetes lo quieren hacer mediante la técnica de toda la vida, desde el atrevimiento de la pólvora, claro, de hacer un túnel subterráneo, llegar al subsuelo de las murallas, hacer ahí un tremendo acopio de pólvora, volar las murallas y hacer un boquete y entrar directamente. Y por otro lado, quieren hacer otra brecha mediante el batir convergente de la artillería sobre un punto concreto de la muralla. Y así preparan una plataforma artillera en lo que hoy, en la zona donde hoy es la farmacia militar y estuvo en su tiempo el convento de Santo Domingo, convento que después ya no volvió a ser reconstruido, porque no se podía tener un convento al lado de las murallas. Lo que pasa es que eso se hizo en otros tiempos. Entonces, para hacer esta brecha, lo consiguen hacer esta plataforma y empiezan a disparar artillería convergente en un punto de la muralla. Y así están disparando día tras día, y el 14 de mayo, el famoso 14 de mayo, día más famoso de la historia de La Coruña, el 14 de mayo ya tienen la brecha abierta.
O resultado da estrategia inglesa está a piques de proporcionarlle esa victoria. A mina, benchea de pólvora, estoupa.
Pero quiso Dios que con el terrapleno que había puesto en el cubo, cargó la mina a la parte de fuera y mató a más de 300 hombres de los enemigos.
¿Qué significa esto? Pois que as mulleres recibirán instruccións para que apuntalaran e terraplanaran con pedras a muralla.
Y así, el 14 de mayo, esas murallas flacas y medievales se han convertido en esa esquina en un murallón enorme y pesadísimo. Cuando se produce la explosión del cubo minado, se ve que el trabajo de las mujeres, dirigidas por los ingenieros militares intramuros, tiene una efectividad tremenda, porque la explosión, los gases de la explosión no encuentran salida ni hacia arriba ni hacia intramuros, debido al peso enorme de las murallas. Entonces, los gases de la explosión solo salen exacerbados hacia donde están los ingleses, hacia donde está el túnel. Entonces, Norris se dispara a la cara a la muralla coruñesa, a bocajarro. 300 hombres, según fuentes inglesas, ya quedan enterrados en ese momento, 300 hombres de las fuerzas asaltantes inglesas, y se produce una lucha sin cuartel entre los asaltantes y los defensores. Nuestro querido capitán Troncoso, con 20 soldados escogidos, se atraviesa en la brecha abierta por la explosión, pero esa brecha ha sido hecha hacia afuera, con lo cual es mucho más fácil defenderla, y así consiguen defenderla.
Pero na otra brecha, a que conseguiran abrir después de varios días de cañoneo constante, as cousas pintaban mal para os defensores. A brecha era enorme e o cansanzo dos coruñeses era patente. Centos de homes dispuxéronse a entrar. De súpeto, un alférez inglés escalou por riba das pedras e puido encaramarse ata o máis alto, mentres animaba e berraba a súa xente.
E así, a eso, a las 8 de la tarde, ya un alférez inglés sube, ya un abanderado sube, ya van a la brecha y entran en la ciudad, ya van a entrar las tropas, ya va a caer La Coruña. Y aparte hubiese sido tremendo, porque habían prometido utilizar todo el rigor de la guerra en La Coruña si no se rendía. Y cuando eso ocurre, lo que va a suceder es que una mujer con nombres y apellidos, Mayor Fernández de la Cámara Pita, María Pita para la historia, que acaba de enviudar de su segundo marido, Gregorio de Rocamonde, que está representado en la estatua de la Plaza de María Pita, pues esta señora, ya enloquecida y sin nada, absolutamente nada que perder, se lanza contra el alférez y lo consigue matar. Acierta a matarlo, dicen los documentos.
Y entonces ya las mujeres entran en combate, las mujeres se suman a la ofensiva, todas las piedras estas que les habían sobrado del apuntalamiento de las murallas se las tiran a la cabeza a los asaltantes. Que entonces eso sometido es una es insufrible lluvia de adoquines. Adoquines lanzados de 7 metros de altura. Eso es muchísimo peor que un tiro. Puedes sobrevivir a un tiro si no te dan un órgano vital. A un adoquinazo desde 7 metros de altura no, ni tú ni el que está debajo de ti. Según propios documentos ingleses, les fue a los caballeros y a los soldados ingleses, les fue imposible resistir los golpes de las piedras. Lo dicen los propios ingleses. Y así cejan en su empeño, paran en el intento de tomar La Coruña, y ese 14 de mayo se convierte en un punto de inflexión crucial de la contraarmada, porque no consiguen tomar La Coruña.
Tras la clamorosa derrota en las murallas, ainda tentan los ingleses un ataque o castelo de Santo Antón.
Hay un tercer ataque simultáneo en ese momento, que es contra el castillo de San Antón, un nuevo ataque, el tercer ataque que sufre el castillo, y en ese ataque, también con 40 barcazas, las más grandes dotadas de artillería, el castillo consigue defenderse, consigue repelerlas, se tiñe de sangre la bahía coruñesa, también se suma a la pelotera otra vez los cañones de la muralla de la ciudad, y así este tercer frente marítimo también es repelido.
Non é doada a retirada das tropas para embarcalas. É preciso que volvan a Oza, onde desembarcaran, pero os españois chegan desde a Ponte do Burgo.
E tienen que presentar batalla el día 16 de maio a las tropas gallegas que ya se han hecho fuertes y que ya son considerables y que se han apostado en el Puente del Burgo, y desde ahí todos los días hacen incursiones en busca de ingleses desmandados. Ya han hecho un gran descalabro de ingleses en estas dos semanas, y entonces Norris sabe que tiene que expulsar del puente a las tropas gallegas, puesto que si no lo hace, el momento del reembarque pueden hacer un ataque, y ese momento puede ser peligroso. Y es el 16 de mayo, allí se va Norris al Puente del Burgo. Los gallegos se defienden muy bien. El puente es un puente románico de 100 metros de largo, pero solo 3 de ancho. Si quieres atravesar el puente y del otro lado hay muchos tiradores, pues en realidad es el tiro al pato de una atracción de feria. Y así fue. La primera oleada es correntemente rechazada. La segunda oleada también, con muerte de más de 150 hombres. Y así la tercera oleada ya es protagonizada por los caballeros con sus armaduras, entre ellos Edgar Norris, el hermano de John Norris, que va a ser herido precisamente. Y así, tras una feroz contienda, a la tercera bala vencida, consiguen tomar el puente, pero habiendo perdido mucho más hombres. Así el 16 de mayo toman este puente, sufren estas pérdidas, pero sí que consiguen reembarcarse, y el 19 de mayo se van.
O 19 de maio de 1589, os ingleses marchan da Coruña, derrotados, pero deixan atrás unha cidade desfeita, especialmente a peixería, a parte máis grande e rica da cidade. Dela faltaban polo menos 200 mareantes, 50 mulleres e 20 nenos. As 600 casas que aló había quedaron arrasadas, e tamén o hospital de Santo Andrés. Os 6 galeóns para a pesca da sardiña e máis de 100 barcos grandes e pequenos cos que contaba a confraría de Santo Andrés foron case todos queimados cos seus aparellos. Tempos ben duros foron os anos sucesivos ao cerco inglés para a Coruña. Agora, o obxectivo da armada inglesa é Lisboa, e Felipe II sábeo, e así, mentre os españois traballan arreo para fortificar a cidade, entre Drake e Norris xorden as diferenzas a hora de elaborar un plan de ataque á cidade.
Que ocurre aquí? Pues que van a empezar as desavenencias entre Drake e Norris, porque quen pode atreverse a atacar unha cidade como Lisboa, que non bajaba de 100.000 habitantes, despois de haber sido repelido de unha pequena cidade de 4.000? Claro, el asunto se presenta peliagudo. No se atreven a seguir el plan inicial, que era lanzar un ataque frontal por mar contra Lisboa. Así Norris dice que no, que sus hombres los van a desembarcar en Peniche, 80 kilómetros, y va a intentar en la marcha hacia Lisboa ir generando un enorme ejército portugués. Drake, por su lado, con sus barcos, se va a fondear en Cascais a la espera de que Norris llegue a Lisboa para lanzar un ataque combinado. Pero el plan ese ya es muy, muy improbable, dividen sus fuerzas, es un error tremendo. Y además, cuando Norris desembarca en Peniche, pues ya no hay 500 soldados viejos, como iba en Coruña, de infantería española, sino que hay 5.000. La cosa cambia completamente. Ya desde el primer momento en el desembarco se produce un gran desgaste inglés. En desembarco en la playa de la Consolación, en Peniche, ya ahí mueren 80 personas. Y después, los días de marcha del ejército desembarcado desde Peniche a Lisboa son días en los cuales las fuerzas españolas someten a los expedicionarios a un desgaste continuo. Primero, tierra quemada, no tienen nada que comer. Segundo, corte absoluto de las comunicaciones entre Norris y Drake. Y además, después, un hostigamiento permanente día y noche. Norris comienza esa marcha, esa penosísima marcha, y va sufriendo pérdidas hasta que llega el 1 de junio de 1589, el día del Corpus, en el cual don Antonio había prometido entrar en Lisboa. Pero ese día las tropas españolas deciden lanzar una encamisada. ¿Qué es esto? Qué curioso. Bueno, encamisada es una palabra de aquella época, en español, pero que también había pasado al inglés. En inglés, yo en documentos ingleses he visto esa palabra como camisado, o incluso también la he visto como bravado. Es curioso cómo hay muchas palabras españolas que han pasado a otros idiomas. Por ejemplo, esta encamisada era una palabra del inglés del siglo XVI, de la misma manera que la palabra guerrilla pertenece al inglés actual. Son palabras españolas relacionadas con la guerra que han sido exportadas. Bueno, pues sufre una encamisada nocturna, eran nocturnas las encamisadas, este 1 de junio, que era una encamisada, una operación comando nocturna del ejército español, en la cual los soldados, para no matarse entre sí, se ponían encima de sus petos camisas blancas para reconocerse. Sufren una encamisada, llegan allí los soldados españoles gritando ¡viva don Antonio! ¡Viva don Antonio! Los ingleses se creen que llegan antonianos, y lo que llega es una degollina cruel y rapidísima. Primero son armas blancas, después entran en juego armas de fuego, y cuando todo el ejército despierta e intenta defenderse, ya se han ido los españoles. Esta encamisada es la primera operación que realmente alarma al ejército expedicionario inglés, pero la gran batalla se produce el 3 de junio. Esta batalla ha sido rigurosamente ocultada en fuentes inglesas durante más de 4 siglos, pero ahora sale a la luz.
¿Cómo sería esa gran batalla? ¿Lanzarían un ataque simultáneo y combinado Norris por terra y Drake desde Omar? ¿Eran, por lo tanto, certas as sospeitas españolas e este era o seu plan? Por outro lado, ¿Lisboa conspiraba a favor de don Antonio, o pretendente a coroa portuguesa? Mientras defensores y asaltantes tomaban posiciones y hacían os seus preparativos, una calor abafante dificultaba o todo. Aquel venres previo o Corpus, día sinalado polo pretendente para entrar triunfante en Lisboa, o estado do exército invasor era case límite, sen alimentos e cunha sede tan intensa que, ao parecer, os soldados botáronse as charcas e beberon auga estancada. Isto produciu un envenenamento masivo, unha gastroenterite severa que, sumada á fame, aquel día houbo mel, soamente mel como alimento, debilitou a tropa. Lisboa non era daquela máis pequena que a Londres. Ademais, ningún dispositivo defensivo a beira do Támesis podía compararse aos muros e castelos lisboetas. Norris sabía que o seu exército era maior co español, pero que aquela superioridade non outorgaba vitoria, e a proba estaba na Coruña. Daquela, os ingleses ceden a iniciativa do ataque, regresan ás trincheiras e pasan á defensiva. Os sitiadores empezan a ser sitiados. ¿Por qué esta estrategia inglesa? Parece que o exército agardaba que surtisen efecto as intrigas de don Antonio e que desde o interior se lles facilitase a entrada, o que aparecese Drake para sincronizar coa frota o ataque. Pero Drake non aparece, o que provocou os reproches de Norris e Crato, que o acusaron de cobardía. Drake alegou que non podía entrar en Lisboa por mor das fortes defensas e o mal estado da súa tripulación. O caso é que os ingleses agardaban nas trincheiras demasiado preto de Lisboa e os españois aproveitaron a situación.
En esta batalla lo que ocurre es que 1.100 soldados escogidos españoles deciden atacar a los ingleses que se han acantonado muy cerca de Lisboa. Los españoles van a aprovechar esta cercanía para preparar un ataque en condiciones favorables. Lo lanzan el 3 de junio al mediodía y en este ataque diezman al regimiento del coronel Brett. Muere el propio coronel Brett rodeado de sus capitanes y a partir de ese momento los ingleses se dan cuenta de que la correlación de fuerzas no es la que ellos esperaban y que lo que tienen que y el nuevo objetivo es escapar con vida de allí. Tampoco lo van a conseguir. De hecho, al día siguiente entierran a Brett, es un día de entierros y de preparación para la huida, y el día 4 por la noche del 4 al 5 de junio, se escapan por la noche dejando hogueras encendidas para intentar hacer creer a los españoles que permanecen esa noche en el campamento, pero los españoles lo descubren, tienen espías, las galeras los bombardean desde el mar, tienen que separarse en esta huida nocturna de Lisboa a Cascais en busca del resguardo de la flota de Drake, que está en Cascais a la salida del estuario de Lisboa. Digo que las galeras los descubren, les disparan, tienen que irse campo otra vez y ahí las tropas españolas destacadas, extramuros, en concreto las compañías de arcabuceros de a caballo, tropas de élite de españolas, de don Sancho Bravo, de Arce y Laguna y don Gaspar de Alarcón, atacan a los ingleses en desbandada y les captura y capturan dos banderas en combate. Increíblemente estas banderas han llegado hasta nuestros días. Estas banderas las localicé en la Catedral de Sigüenza, Guadalajara, porque resulta que este Sancho Bravo de Arce y Laguna es sobrino nieto del famoso doncel de Sigüenza. El famoso doncel de Sigüenza, que es una de las grandes estatuas de la historia del arte español, que está en la capilla dedicada a los Arce en la catedral. Y entonces don Sancho, que ha ganado estas banderas, las va a ofrecer en su capilla familiar y así esas banderas van a estar durante siglos colgadas en la capilla del doncel de Sigüenza. Felipe Peces, el deán de la catedral, mientras estaba escribiendo el libro Contra Armada, pues me llevó por un pasadizo, abrió un sitial del coro, nos introdujimos en una especie de habitáculo secreto de la catedral, allí abrió un armario, no sé de qué siglo sería, y sacó unas banderas envueltas en papel de estraza que parecían palos absolutamente insignificantes con trapos que no significaban nada tampoco, pero no, ahí estaban las banderas. Banderas que después de la publicación del libro y cuando esto se ha ido poniendo en valor, pues han sido restauradas. Han sido restauradas en el 2016, la restauración magnífica, y ahora lucen hermosísimas, otra vez en la Catedral de Sigüenza, no en la Capilla del Doncel, pero sí en la Catedral de Sigüenza. Los ingleses, después de estas pérdidas tremendas, más de 500 hombres pierden esta desbandada, se refugian en Cascais. Pero ya afluyen los españoles, llega el adelantado de Castilla, Martín de Padilla, con 6 barcos incendiarios. La misma estratagema que le habían hecho la Invencible unos meses antes, lanzarle barcos incendiarios para desorganizarla y atacar después barcos sueltos en gravelinas, eso fue lo que hicieron los ingleses, pues pretendemos hacerla nosotros lanzando 6 barcos incendiarios contra Cascais y así hacer que la flota se disperse. Drake, consciente del peligro, manda zarpar el 20 de junio sin vientos propicios y se produce una calma chicha enfrente de Lisboa al día siguiente. ¿Y qué ocurre aquí? Pues que las galeras que han salido en persecución de los barcos de vela ingleses tienen una ventaja estratégica absoluta. Las galeras son barcos a remos, barcos que pueden propulsarse a remos y a vela. Entonces sin viento, las galeras se ponen a popa de los barcos ingleses y con aquellos tremendos cañones que tenían, los cañones de crujía, las galeras llevaban unos cañones que se apuntaban con el propio barco, cañones que iban justo en el eje del barco, era un cañón grande de crujía y después varios cañones flanqueándolo. Con esos cañones empiezan a disparar de popa a proa a los barcos ingleses, que no pueden defenderse porque los cañones están a babor y estribor. Las balas entran por el camarote del capitán y salen por la proa. Ya se empiezan a hundir barcos ingleses. Esto ocurre 10 meses después de la famosa Invencible. Famosa Invencible que no hundió ni un solo barco español. Bueno, se hundió la nau María Juan, la Invencible, pero fuera de la vista del enemigo y tras transbordar su gente. Ahora sí que empiezan a hundirse y a incendiarse barcos ingleses. Entre 9 y 11, otros se dan a la fuga, se dispersan. Y aquí empieza la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra. Porque ¿qué ocurre aquí? Los ingleses tienen que volver a Inglaterra. Los problemas de hambre y los problemas de enfermedad ya están alcanzando un estado tal que los barcos se están quedando sin hombres para ser marinados. Cada barco va lanzando todos los días cadáveres por la borda. No hay comida. La comida se reserva para los marineros. Un tifus exantemático se extiende por las cubiertas de los barcos. Una enfermedad contagiosa enormemente virulenta y de un contagio rapidísimo. Hasta tal punto se quedan sin hombres que se produce un tira y afloja entre barcos ingleses para prestarse marineros, porque un barco un barco de aquellos necesitaba mucha marinería, y si no tiene suficiente marinería no es gobernable. Muchos barcos fueron ingobernables por falta de hombres, otros se fueron prestándose hombres unos a otros, pero en todo caso lo que ocurre aquí es que se va a desencadenar la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra.
En esta situación, a contraarmada inglesa chega de novo ás costas de Galicia. O 29 de xuño, Drake ordena fondear fronte a Vigo e ao longo dese día reunirase aló un gran número de navíos. O vento era favorable para ir aos Azores, tal era o plan orixinal, e en contra para volver a Inglaterra. Pero o corsario quería regresar a casa e despois de partir de Cascaes o 18 agardaba un vento favorable. Esta circunstancia, xunto coa peste que decimaba as tribulacións, levouno a tomar a decisión de facer unha parada de emerxencia na Ría de Vigo. A Ría de Vigo era unha vella coñecida para Francis Drake. A primeira vez que fondeou nela para habituallarse foi en 1568, sen maiores consecuencias para os seus habitantes. A súa segunda visita foi 17 anos despois. Daquela atacou Baiona, onde se concentraba nese momento un número importante de milicianos. Pero non tivo sorte e as tropas, favorecidas polas inclemencias meteorolóxicas, conseguiron repelelo inimigo. Así que esta é a terceira vez que o corsario fondea nesta ría. O libro de actas do Cabido Vigués do ano 1589 narra os acontecementos que sucederon durante este desgraciado episodio.
En el año de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de 1589, en el mes de junio, víspera de los bienaventurados apóstoles San Pedro y San Pablo, entró el corsario luterano Francisco Drake, general de la Armada inglesa, enviado por la reina Isabel Luterana en favor de don Antonio y su hijo don Manuel, en esta ría de Vigo, con 213 velas grandes y pequeñas, el cual venía de haber estado sobre la Coruña, la cual no pudo tomar excepto que quemó y asoló la pescadería, y venía de estar sobre Lisboa, y llegó con 12.000 infantes hasta los muros de ella y se retiró. Y de la retirada vino a esta dicha ría, la cual ocupó desde Bousas hasta Rande, dejando en las islas de Cíes 20 naves en guardia, y hubo 6.000 peones en tierra. La mayor fuerza desembarcó en Teis y la más por Santa Marta y Colla, y tomaron y ocuparon Nuestra Señora del Castro y entraron en esta villa sin resistencia y la saquearon y quemaron la iglesia mayor toda y llevaron las campanas y quemaron los monasterios de los frailes y monjas y las mejores casas de la villa, hasta 270 casas, y no murieron sino dos mujeres de esta villa.
Miguel San Claudio, especializado en arqueología submarina, contó unos algunos detalles del ataque a Vigo.
Hicieron mil y una pillerías en su desesperación y en su rabia por haber sido derrotados, pues eso, asesinando a una señora, a una anciana que no podía podido ni moverse de su cama, de lo viejiña que estaba, pues la mataron en su propia cama. A un hidalgo de allí le cortaron la cabeza y se la pusieron en un cerdo. Todo lo que te puedes esperar de la rabia de un derrotado, pues ellos lo hicieron. Pero lo mismo que les ocurrió, perder el tiempo en cosas sin sentido, pues hizo que Sotomayor preparara sus milicias, sus tropas, se presentara en Vigo y atacara a los ingleses, ocasionándoles unos 600 muertos más, reembarcando todos los ingleses y tomándoles 200 prisioneros, ¿no? Esto es un episodio muy de estos chuscos de la historia, ¿no? Que ahora nos reímos, pero bueno, porque Drake le mandó una carta a Sotomayor diciéndole que, bueno, que él se iría de la ría, no ocasionaría más daños, siempre y cuando le devolviera a los 200 ingleses prisioneros. Este hombre le dijo, vale, ahora mismo los voy a colgar a todos y a ti también si te atreves a venir, ¿no? Y así fue, colgó a los 200 ingleses a la vista de toda la flota en el castillo del Castro. En Vigo consta que perdió tres barcos, dos en la zona de Cangas y otro en las Islas Cíes, y creemos tener localizados, al menos por datos bibliográficos y de archivo, la situación de estos tres buques que perdió Drake.
Dice que cuando los ingleses levantaron áncoras e izaron as velas para volver a Inglaterra, un vento forte fixo que dous buques fosen arrastrados cara a Cangas. Chocan contra rochas e quedan varados. Daquela saen os veciños de Cangas, prenden lume os barcos, matan os que non deran embarcado nos botes e rescatan os prisioneiros. A pesar de que o ataque non causou un gran número de mortes, os ingleses conseguiron destruir as instalacións pesqueiras e os aparellos. Isto provocou que durante moito tempo cesase todo trato e comercio de mercadorías. En adiante, foron moitos os corsarios que, fondeados nas Cíes, agardaban a saída de calquera tipo de embarcación con bandeira española para asaltala, o que impediu que os pescadores poidesen traballar. Unha fonda crise sumiu a cidade de Vigo.
En todo caso, Drake, despois de su triste parada en Vigo, Ya, pues quiere volver a Inglaterra. Pero lo que ocurre aquí es que han tenido vientos contrarios desde la salida de Lisboa. Se han demorado mucho en los barcos. Las pérdidas humanas son catastróficas. Estos últimos días de vuelta a Inglaterra ya son barcos fantasma. Incluso hay barcos, muchos de los que no vuelve a saberse nunca nada de ellos, como barcos fantasma a la deriva. Y así, de los 180 barcos que habían atrapado de Plymouth el 29 de abril, regresan 102. Las pérdidas de barcos los podemos situar, a falta de informaciones más precisas, porque la documentación inglesa es muy fragmentaria, entre 70 y 80. De los 27.667 hombres que habían salido de Plymouth, según fuentes inglesas, se presentan a la paga, también según fuentes inglesas, 3.722.
Conta o historiador Manuel Fernández Álvarez no seu libro Felipe II e su tiempo que a frota se dividiu para tentar aínda interceptar os barcos cos tesouros das Indias que navegaban preto das illas dos Azores. Así, Drake e Norris seleccionan os 20 mellores buques e tripulantes que gozan de boa saúde e parten baixo o mando de Drake. Norris tentará regresar a Inglaterra co resto. Así que o 22 de xuño marcha Drake, pero cando sae da ría, un temporal azóutaos con forza. Aquel día dedica-o por completo a analizar a situación na que se encontra e decide poñer rumbo a Plymouth. Cando Norris atracou aló, viu que Drake o estaba esperando. Norris, sumamente enfadado, vai contra él e a piques estiveron de chegar ás mans ou ás espadas.
Norris y Drake se pelean, están a punto de llegar a las manos. Esta información recogida de testimonios de prisioneros españoles que estaban en Plymouth, dos alféreces que se habían hecho prisioneros en La Coruña, que fueron enviados a Plymouth como prisioneros de rescate, prisioneros por los cuales consiguieron rescate. Estos prisioneros después vuelven a España y relatan todo lo que vivieron en Plymouth, y ese documento lo localicé en Simancas. Aquí estos prisioneros nos dicen de que Drake y Norris se pelean. Norris le achacaba a Drake no haber intentado atacar Lisboa. Norris va a ser listísimo porque va a escribir una carta crucial a Walsingham, que recojo en el libro, en la cual Norris lo que le dice a Walsingham, secretario de la reina, es: ocultemos la derrota. Ahora mismo están haciendo fiestas, han encendido hogueras, dice literalmente Norris, en toda la cristiandad, celebrando nuestra gran derrota. Todo el mundo católico está celebrándolo. No ocultémosla. Los barcos llegan a Inglaterra en julio. En agosto, se publica un panfleto. Un panfleto de Anthony Winfield. Probablemente Anthony Winfield o es un participante o es un nombre ficticio. Es posible que lo sea. Anthony Winfield escribió un panfleto minucioso, o quien sea, un panfleto minucioso en el cual se llama La verdadera relación de lo que ocurrió a la contramada, todo esto en inglés, en el cual sustituye lo que ocurrió por un relato fantástico de operaciones militares que nunca se dieron. Y con esto pretende ocultar la derrota a Europa.
Non houbo castigo ningún para Drake e Norris por desobedeceren as ordes da raíña. María José Rodríguez Salgado, profesora de Historia Internacional na London School of Economics, especialista nas relacións anglo-españolas, explícanolo.
La reina Isabel quería hacerlo. Quiso hacer un juicio, quiso ya directamente, sin más, meterlos en la cárcel. Y luego, pues, porque fue una traición lo que habían hecho. Y luego los ministros, recordemos, los mismos ministros que habían invertido también en esta expedición, que habían perdido dinero en algunos casos, le aconsejan que no lo haga. Porque si lo hace, eso es admitir que ella es incapaz de controlar a las Fuerzas Armadas y admitir que esto ha sido un desastre. Entonces, le aconsejan que lo mejor es recibir a Drake y a Norris como si fueran héroes. De dejarles publicar, como se hace, un panfleto en el cual dicen que han logrado invadir a España, que consiguieron derrotar a un ejército español, que se habían apoderado de territorios hispanos, y pretender, digamos, que esto había sido un éxito.
Con estos panfletos, de hecho, se engaña la opinión pública europea sobre el resultado de la expedición. La reina Isabel I, muy lista, no va a castigar en público a Drake y Norris. En privado, sí que Norris será castigado 2 años, lo va a apartar del ejército, pero poco después, menos de 2 años después, lo va a volver a usar. Va a volver a llamar a Norris porque está perdiendo la guerra contra España, lo necesita. Y Drake va a ser castigado durante 6 años a supervisar las defensas costeras de Plymouth, hasta que en 1596 le deje volver a salir al mar a pelearse con los españoles, y allá se irá a Panamá, donde encontrará la derrota y la muerte.
Sobre a morte de Francis Drake hai moitas especulacións. O arquitecto Arturo Franco Taboada, autor da novela histórica La afrenta de las Antillas, que ten o corsario como protagonista, faise eco delas.
No se sabe muy bien si fue envenenado por sus propios hombres, aunque obviamente los ingleses no dicen eso, no lo reconocen, dicen, bueno, murió de disentería a una edad temprana, 50 años, ¿no? Y muere de disentería y tampoco se sabe muy bien dónde está su cadáver, si lo arrojaron con una caja de plomo o volvió a Inglaterra en un barril, metido en un barril de ron o de cerveza, ¿no? Para conservarlo un poco el cuerpo, tal. No se sabe muy bien todo eso. Una muerte bastante extraña porque no se la esperaba, si no nos hubiera metido en esa odisea de los ataques a la isla Guadalupe, etcétera, Puerto Rico, cuando fallece un poco inesperadamente.
Y así está esta derrota, esta gigantesca catástrofe naval de Inglaterra, pues se fue desvaneciendo. La Invencible se convirtió en un mito, porque también crearon el mito de la Invencible con tapices, con una construcción fantástica sobre batallas navales generalizadas que nunca se ocurrió, con los mitos de la supremacía de la artillería inglesa. Todo eso es una construcción ficticia del siglo XVI, nada de eso es cierto. Pero el mito de la Invencible fue creciendo, España siguió a lo suyo. Para España la contraarmada no fue algo tan noticiable, simplemente una potencia mundial consigue rechazar un ataque a dos poblaciones costeras. Felipe II siguió con lo suyo, pero no hubo una exaltación propagandística de la contraarmada. El único sitio donde sobrevivió la memoria de la contraarmada fue en la ciudad de La Coruña. Y de la mano de nuestra querida heroína María Pita. Pues quedó circunscrita a la memoria local de una ciudad, e incluso en La Coruña no se tenía plena conciencia de la importancia estratégica de esto. Sabíamos que vino un pirata llamado Drake, atacó La Coruña y que María Pita lo defendió. No sabíamos que atacó La Coruña la mayor flota jamás zarpada desde Inglaterra, más grande que la Invencible.
Nos queda da batalla da Coruña, pouca cousa. Miguel San Claudio, como arqueólogo submarino, participou na busca dos restos no mar.
Nos nosos traballos nos atopamos restos pertencentes á mesma época, ¿eh? Estamos falando de finais do século XVI, da 1589 en concreto, e si atopamos restos que son coetáneos cos feitos dos que falamos. Que sexan da batalla ou non, eso teríamos que avanzar nas investigacións. Por exemplo, atopamos unha espada española, unha espada de lazo, unha espada magnífica, estaba intacta no fondo, en toda a súa longitude, e é un tipo de espada moi característico, é unha espada ropeira, chámase así na terminoloxía, e con unhas guardas e unhas moi características dese preciso momento. As espadas evolucionan moi rapidamente a medida que evoluciona a esgrima, a pervivencia dos modelos é moi, moi breve. Pois este en concreto pertence a ese mesmo momento. Que se haya caído a un inglés, no, que apareceu moi perto do castelo de San Antón, que se haya caído a un inglés no intento do asalto que tivo o castelo, pois é moi posible. Tamén atopamos botixas, que son estas grandes contedores, ¿no? que se chamaron durante moito tempo botixuelas ou anforetas, e tamén correspondentes con esta época. E incluso temos localizado un pecio moi próximo ao castelo de San Antón, a sí mesmo, que polos materiais que atopamos nel, tamén está moi perto deste momento, pero o que nos falta lamentablemente é a investigación. Tamén hai que decir que o porto da Coruña sufriu reiterados esos dragados durante moito tempo e nunca se fixo ningún tipo de control arqueolóxico sobre eles.
Pero a memoria é teimuda. Se a contraarmada inglesa quedou esquecida, non sucedeu o mesmo coa Invencible, pero hai lembranzas que non nos falan de vitorias e derrotas, ni de intereses políticos ou religiosos, senón da vida e a morte das persoas. No condado de Sligo, en Irlanda, a localidade de Grange, que conta cun 600 habitantes, conmemora cada 21 de setembro o que sucedeu na súa costa en 1588, cando a Labia, a Xuliana e a Santa María de Bisón naufragaron e morreron entre 1000 e 1100 homes. Todos ese día, unha auténtica traxedia que moi poucos poideron contar, entre eles o capitán Francisco de Cuellar, que narrou con todo detalle o seu periplo. Desde hai anos, a Spanish Armada Ireland ten como misión lembrar aquilo e fomentar actividades e recursos que beneficien a comunidade. Así que hai desfiles e eventos conmemorativos da Grande Armada. As rúas engalánanse con bandeiras e motivos españois e celébranse actos en memoria dos falecidos. En Grange teñen un museo da Armada Española. Hai unha árbore no cemiterio da Igrexa de San Patricio de Kencastle, no nordés de Irlanda do Norte, que ten nome. Os irlandeses chamanlle Spanish Armada Tree, a árbore da Armada Española. E por qué? Contan que un dos tripulantes da galeaza La Girona, que naufragou pola costa próxima, foi atopado na praia de Ballygally. O home, xa cadáver, foi soterrado no cemiterio da pequena igrexa de San Patricio. Pero quixo o destino que o afogado levase no peto da chaqueta unhas castañas, quizáis para loitar contra o escorbuto, e unha delas xerminou e brotou a árbore enriba da tumba do español. O castiñeiro foi medrando no recinto durante máis de 400 anos, ata que caeu derrotado no 2020, quizáis por un temporal, como a Grande Armada, ou pola vellez. Dos restos da árbore, fíxose cargo un artesán local que quere traballar neles para facer algo en memoria dun home, dunha castaña e dunha armada, alcumada con sorna, a Invencible.